Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional de España. José María Rubí.
Buenas noches, el deporte no es solo fútbol y el fútbol no es solo el Barça y el Madrid. Así ha sido siempre en Radio Nacional de España, así ha sido siempre en Radio Gaceta de los Deportes y así debe seguir siendo. Y esperamos sus críticas más amargas si en eso no estamos a la altura. Sed todos bienvenidos a esta temporada 2021-2022. En Huesca está en marcha un partido de segunda división. Alex García, ¿cómo va el Huesca Oviedo?
¿Qué tal, Rubí? Minuto casi 5 de partido, en este caso entre Huesca y Oviedo. Debuta Gaitz por parte de los ostenses. Primera titularidad del Oviedo, Borja Bastón.
Fernando Cardenal, lo más destacado que nos deja este lunes 6 de septiembre.
Un comunicado de la FIFA que ha lamentado lo vivido ayer en el Brasil-Argentina. La suspensión del partido a los 6 minutos por la entrada de agentes sanitarios al terreno de juego. Ha dicho que tomará una decisión a su debido tiempo la FIFA. De Sao Paulo, precisamente, llega otra de las noticias del día. Pelé lleva ingresado en un hospital de esa ciudad 6 días después de haber sido operado de un tumor en el colon. Afortunadamente, el astro brasileño ha dicho que todo ha salido bien. Y ya sabemos los enfrentamientos para la Supercopa Femenina de Baloncesto, las semifinales que se van a jugar el sábado 18 de septiembre, la primera entre el Spar Girona y el Perfumerías Avenida, después Clarinos Tenerife ante el Valencia Basket.
Pues luego lo actualizamos, Fer, empezamos.
Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional de España. José María Rubí.
Las 9 y 6 de la noche, las 8 y 6 en las Islas Canarias. La selección española de fútbol viaja mañana a Kosovo. Ayer los hombres de Luis Enrique consiguieron de alguna manera lamerse las heridas goleando a Georgia. Antonio Muelas, la noticia en el día de hoy, en ese pospartido, Gallá se marcha a casa, pero nada grave.
Nada grave, afortunadamente, y por lo tanto, pues ha llamado Luis Enrique a Sergio Reguilón, que se ha incorporado ya a la concentración de la selección española, que ya tenía que abandonar por una lesión, leve, una resonancia magnética se le ha realizado esta misma mañana, y aunque no es nada importante, si tiene la suficiente, enjundia como para perderse el partido del miércoles ante el territorio de Kosovo, así que se ha optado por su regreso a la capital del Turia. Es el segundo lesionado de la selección en esta concentración, después de que Gerard Moreno también tuviera que abandonar la ciudad del fútbol de las Rozas al sufrir un golpe en el partido disputado ante Suecia en Solna. Por su parte, Jordi Alba y Aymeri Laporte han pasado pruebas médicas esta tarde. Unas molestias también son leves, así que no parece que no vaya a haber ningún problema. Y por lo tanto, la selección que están todos ok, uh-huh. Y mañana ya viajará hasta Pristina, hasta la capital del territorio de Kosovo.
Pues cuéntanos esa agenda que tiene el equipo nacional para las próximas horas.
Pues partirá rumbo desde el aeropuerto de Barajas a las 10:30 rumbo a Pristina. Por la tarde en el Vladimir Stadium tendrá lugar la rueda de prensa. A las 6:15 Luis Enrique Martínez, el seleccionador, y Pablo Sarabia. A las 7, entrenamiento el miércoles ante penúltimo partido de clasificación para el Mundial ante el territorio de Kosovo. En noviembre la selección viajará a Atenas para jugar ante Grecia y recibirá en Sevilla a Suecia en la última jornada. Ahí es donde la selección española esperemos que pueda conseguir la clasificación de forma directa. Recordamos, España es líder del grupo con 10 puntos, Suecia segunda con 9 puntos, pero ha jugado 2 partidos menos, así que, insisto, vamos a ver si llegamos con vida y podemos ser primeros de grupo y evitamos la repesca.
Antonio, ya sabes que yo siempre te pregunto por tu pálpito, sobre todo cuando las cosas no van tan bien. ¿Tú has percibido una mejoría de ánimos dentro de la selección después del 4-0 a Georgia, o en realidad eso es un búnker, como siempre pretende Luis Enrique, y las cosas no estaban tan mal?
Yo creo que no estaban tan mal. Yo creo que más que mal ambiente, lo que hubo el otro día después de perder en Solna ante Suecia es una sensación de vértigo, ¿no? De repente todos se dieron cuenta de que había posibilidades reales de quedarse fuera del Mundial de Qatar del próximo año, y en cierto modo yo creo que un escalofrío invadió, ¿no?, a toda la expedición. Vimos a Luis Enrique, por ejemplo, el sábado un poco alterado en la rueda de prensa, pero bueno, también es verdad que este entrenador es de los que está más cómodo en un clima de tensión que cuando las cosas están calmadas. En Badajoz yo creo que hemos hemos visto a un equipo más vertical, más fluido, también menos exigido, claro, evidentemente nada tiene que ver Georgia con Suecia, pero al final se consiguió el objetivo, ganar, jugar bien, golear, porque el coeficiente de goles también va a ser importante al final de esta clasificación, y yo creo que retoma un poquito, ¿no?, los mandos de la nave Luis Enrique, vuelve a tener a todos en tensión, y evidentemente pues no está la situación de la forma más idónea, ¿no?, que todos esperaban, pero evidentemente yo creo que la goleada de ayer ayuda por lo menos a calmar un poquito esa tensión.
Bueno, pues mañana vamos con la previa de ese Kosovo-España del miércoles. Gracias, Antonio. Hoy no hay partidos de selecciones, hoy no hay partidos clasificatorios de cara al próximo Mundial de Qatar, pero vamos a analizar lo que nos ha dejado el fin de semana. Vamos a hacerlo, como es habitual, con nuestro especialista en fútbol internacional. Hola, Pablo Miranda.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Primero te pregunto por lo de España. La situación para ti es recuperable. Ya lo hemos leído y lo hemos repetido hasta la saciedad. Los de Luis Enrique tienen que llevar una trayectoria pues prácticamente inmaculada en lo que queda de fase de clasificación para el Mundial. Y Suecia tiene que pinchar no solo una vez. ¿Tú ves luz al final del túnel?
Yo no lo veo, porque veo muy difícil que Suecia pinche, sinceramente. Lleva tres partidos, son tres victorias. En Grecia está haciendo una fase de clasificación muy mala, Georgia también. Kosovo es verdad que ganó un partido precisamente a Georgia, pero yo a Suecia, sin ser un equipo excesivamente brillante, aunque a mí el otro día contra España sí que me gustó, no la veo perdiendo ningún partido. Es un equipo que yo considero fiable. Sin ser brillante sí que lo considero fiable, por lo tanto creo que es una misión bastante, bastante complicada para España, incluso ganando el duelo directo que tiene contra Suecia.
¿Estás de acuerdo conmigo que lo más destacado que nos ha dejado este bloque de partidos de selecciones es el récord de Italia? 36 partidos, creo, ¿no? Son sin perder. ¡Qué barbaridad! Eso es un montón de años y de distintas competiciones. Tú, si hicieses un ranking imaginario de selecciones, tras esta racha, ¿Italia dónde te quedaría?
La lógica dice, y los números, que sería la primera sin ninguna duda, pero es cierto que después de la Eurocopa, en estos dos primeros partidos que ha tenido contra Bulgaria el otro día y contra Suiza, las sensaciones no han sido buenas, y me ha sorprendido, porque es una Italia que se la ha visto mucho más atascada que en la Eurocopa, con menos brillo, más imprecisa en ataque, y prácticamente el 11 era el 11 tipo que utilizó Mancini en el torneo. Por lo tanto, es verdad, ese récord de 36 partidos sin perder, invicto, está ahí, pero las sensaciones que me ha dejado no son buenas. Por ejemplo, me ha dejado muchas mejores sensaciones Inglaterra, que quedó subcampeona, que en este parón, en esta ventana, sí que me ha convencido bastante más que Italia, por ejemplo.
Volviendo a la situación de otros grupos, no solo el de la selección española, pero en situaciones similares a la que atraviesa ahora mismo la roja. Tal vez hace unos días, ¿no?, parecía más probable, y las grandes del continente lo han arreglado un poquito. ¿Pero tú ves alguna más en peligro de verdad de tener que irse por lo menos a la repesca? No sé, Países Bajos, Croacia, Portugal...
Sí. Sí, sí, esas tres que has citado, sí, sí. Portugal ahora mismo con los mismos puntos que Serbia, empatados absolutamente todo. De hecho, en el único duelo directo que han protagonizado, empataron a dos. Por lo tanto, sí veo posible, la posibilidad está ahí. De hecho, ahora mismo Portugal es segunda, de que juegue la repesca. Luego, creo que Países Bajos, lo tiene bastante complicado también. Ahora Turquía está un punto por encima, primera de grupo, Países Bajos segunda. Pero en el duelo directo que tuvieron hace 6 meses, Turquía a mí me gustó mucho. De hecho, ganó 4-2 aquel partido. Veo una selección bastante fuerte, que es cierto que en la Eurocopa decepcionó a mí el primero, que la daba como una de las posibles sorpresas. Por lo tanto, también veo a Países Bajos con muchas complicaciones, entre otras cosas porque Noruega, que está tercera, tiene los mismos puntos. Por lo tanto, están tres equipos en apenas un punto. Se va a tener que arremangar para poder ser primera. Lo veo ahora mismo bastante complicado. Y luego del resto, Francia, por ejemplo, no me está dejando buenas sensaciones, pero es un grupo bastante asequible y continúa primera. Alemania recuperó el liderato después de que sorprendentemente Armenia estuviera primera de grupo. Ahora, yo que lo ha recuperado la selección de Hans Flick, creo que ya no lo va a soltar. Por lo tanto, sí, Países Bajos, Portugal y España, quizás las tres selecciones potentes que pueden ir a la repesca. Veremos cómo es el desenlace, pero creo que ahora mismo la que más posibilidades tiene de jugar ese partido es España, por desgracia para nosotros.
Sin duda, la imagen del fin de semana fue ese minuto 6 del Brasil-Argentina, esa autoridad sanitaria del país brasileño interrumpiendo el partido. Y la FIFA ha hecho de FIFA, Pablo. Balones fuera y a ganar tiempo y a no mojarse demasiado, y yo creo que así nos vamos a quedar, ¿eh?
Sí, y sinceramente, para el comunicado que han emitido, casi mejor que no hubieran dicho nada, porque sí, bueno, que lamentan mucho las imágenes, que van a estudiar el caso, que van a ver cómo se resuelve el partido, lo que es el signo del encuentro, a quien se lo dan por ganado, y por supuesto las pertinentes sanciones. Luego Infantino también ha dicho que, bueno, que digamos que esta ventana de selecciones no se había gestionado del todo bien por la crisis sanitaria. Yo veo una situación un poco embarrada. Además, en Argentina se han disparado también algunas teorías especulativas que apuntan incluso a las más altas instancias del fútbol brasileño. Bueno, un poco teoría también de la conspiración. Yo me huele raro, yo no voy a sacar ninguna conclusión, es la FIFA la que tiene que estudiar este caso, pero insisto, para el comunicado que han emitido, casi mejor que no hubieran hecho nada. Vamos a ver si estudian y sacan las conclusiones pertinentes, sobre todo para que no se vuelva a repetir el esperpento que vivimos en Sao Paulo el otro día.
Pues quien tenga que hacer su trabajo, que lo haga. Pablo, no te vayas muy lejos, que tenemos que hablar de golf. De momento, seguimos con el análisis del fin de semana, porque que no haya habido en España Liga de Primera División no quiere decir que no haya habido Liga de otras categorías.